¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La eficiencia es hacer las cosas bien. La efectividad es hacer las cosas correctas. Peter Drucker.
8 en punto en la mañana de este lunes, estamos a 2 de septiembre. Y esto es como si se tratara de el inicio de una arenga, ante una gran audiencia, cuando dices, humanos y humanistas siempre. Uh-huh. Y así tú arrancas, eso, entonces sí, una locución.
Y la gente, ¡siempre!
Entonces, ¿quién trae este tema? Pablo Herrera Maluf.
Me va a relajar de temprano.
Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
Buen día. ¿Cómo estás, Pablo?
Bueno, pues yo sé que puede ser que suene un poco a descorrayado la insistencia con ver lo humano, la perspectiva humana, que es en lo que estoy un poco concentrado últimamente. Yo recuerdo, solamente para tal vez dar un poco de contexto y motivación, un programa que hicimos en pleno confinamiento. No sé si era un programa de Camino al Sol o fue algo, una especie como de panel que se hizo.
Sí, sí, sí.
Y el tema era, me acuerdo así vagamente, era como que cuáles son las carreras del futuro.
Sí, 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 lo recuerdo muy bien. Fue un panel que hicimos.
Un panel, ya. Y yo recuerdo que cuando la pregunta me dio como un bofetón, una galleta, que bueno, necesitamos filósofos.
Sí. Uh-huh.
O sea, frente a estos cambios que no han decepcionado, o sea, en la profundidad y el alcance de los cambios que se atisbaban en aquel momento en que todos nos trancamos, han sucedido y siguen sucediendo, porque todavía hay secuelas psicológicas, sociales, y en muchas cosas que cambiaron y no vuelven atrás. La ética de trabajo cambió, la ética del aula cambió, que es donde yo me desenvuelvo en buena parte de mi quehacer. Y bueno, volviendo un poco a eso, sí, seguimos necesitando esa perspectiva de entender los porqués, que es el trabajo filosófico, y sobre todo la perspectiva humana, porque en cambios de época, como ya se dio, y eso lo hemos dicho aquí, el miedo sale de paseo, y cuando el miedo toma el timón, la razón se va por la ventana, porque es la amígdala la que,
totalmente,
la que gobierna. Y hay el chance, y ha sucedido históricamente en cada cambio de época, en que por consecuencia del miedo hay unos ismos, no precisamente el humanismo, hay unos ismos que toman primacía. El nacionalismo, el que lo estamos viendo en el mundo, más allá de lo que es razonable incluso, el racismo. En algunas sociedades el clasismo, la nuestra es una sociedad muy clasista también. El machismo, como no, o sea, yo veo a personas de mi generación que se resisten de una manera no del todo racional a cambios que son razonables.
Exacto.
A propósito con el perdón de del pleonasmo. Entonces, nada, es un poco por ahí que vengo hoy. Esa necesidad de conectar con lo humano siempre, porque es muy fácil desconectarnos. Es muy fácil que el miedo nos desconecte, o la prisa, o el bombardeo de información y de desinformación. Y cuando trabajamos, por ejemplo, en nuestras empresas, a tomar decisiones o establecer reglas políticas, es sumamente importante que tengamos en cuenta esa perspectiva humana, porque es muy fácil pasarse, es muy fácil obviarlo.
Es muy fácil también simplemente inhibirnos.
Claro.
Quedarnos ahí.
Así es. Igualmente con políticas públicas. Ahora que se está hablando de reformas y al mismo tiempo se está hablando de que se quiere plantear el tema del desarrollo pleno, aunque las cosas que estamos viendo que está sucediendo nos desmienten, nos desdicen ese terrible accidente de Asua.
Sí, sí, por supuesto.
¿Cuáles son las cosas que están mal ahí, que pudieron, con cosas muy sencillas, pudieron evitarse?
Eso fue una combinación de elementos totalmente desafortunados.
Y totalmente evitables.
Totalmente. Uh-huh.
Entonces, por eso es importante que siempre nos hagamos la pregunta. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo humanista? Desde el punto de vista económico también. La economía, y ahí me estoy inscribiendo un poco en el pensamiento de pensadores, valga la redundancia, muy reputados, digamos, que han aportado mucho a esta disciplina de la gerencia, como Michael Porter, que uh-huh. en su camino de regreso, después de plantear un modelo puramente económico y economicista, uh-huh. como aquel archiconocido modelo de las cinco fuerzas, desde hace ya una década lo que está hablando es de valor compartido. No, espérate. El éxito sin el éxito del otro, sin el bienestar de la comunidad, no es éxito. Uh-huh. ¿Eh? Y eso es un poco la perspectiva de sostenibilidad desde un punto de vista humano que no podemos olvidar. Y es un poco como recuperar esa, la regla de oro, ¿no? Trata a los demás, a todos los demás, no solamente a algunos, como a ti te gustaría ser tratado.
Regla 101 y se aplica uh-huh. en tantas cosas. Sí,
exactamente, pero también es muy fácil de olvidarse.
De olvidar.
La semana pasada yo estuve en una actividad, una inauguración muy bonita de un programa de agricultura familiar que tiene la FAO en una comunidad que se llama Jinajaraguá, que queda de camino a Punta Cana, o sea, entre Higüey y Punta Cana. Y para que ustedes entiendan lo fácil que es olvidarse de esto, entre Higüey y Punta Cana hay 6 o 7 comunidades rurales que son parajes, no tienen trama urbana, pero vive gente. Y yo iba en dirección, en mi vehículo, dirección oeste-este, o sea, como quien va a Punta Cana, y resultó que la actividad y la instalación, se estaba inaugurando un centro de acopio para en una cooperativa de mujeres productoras, un proyecto lindísimo. Estaba del lado izquierdo, estaba en la otra atrás de la carretera. Ustedes saben que son 2 vías y 2 vías. Y dije, bueno, yo no quiero parquearme del lado derecho y cruzar a pie, que no debo una autopista, uh-huh. ni tampoco voy a cruzar la berma en mi carro malamente.
Exacto.
Voy a buscar un retorno. Bueno, tuve que recorrer 15 kilómetros para doblar en U.
Exacto.
Termina la actividad y digo, déjame, ya que estoy aquí, déjame ir a Punta Cana a hacer una diligencia que tengo que hacer allá, que estoy bien cerca. Pero lo mismo, da la vuelta en U. Yo tuve que llegar al cruce de Higüey. La vuelta en U consistió en 34 kilómetros.
¡Wow!
¿Eh? Ok, entonces fíjense, ¿por qué estoy diciendo eso? Esa uh-huh. carretera que debe haber costado 300, 400 millones de dólares, es una alfombra uh-huh. para que lleguemos yendo y viniendo rápidamente a Punta Cana. Uh-huh. Lo cual no está mal. El tema es que ahí hay 22 kilómetros sin retorno.
Sin un retorno.
Y en el camino hay 5 o 6 comunidades.
Exacto.
Eso quiere decir que cuando esa carretera se concibió, se pensó, se construyó, nadie pensó en esas personas. Y yo mismo reflexioné, ¿cuántas veces he pasado por aquí en mi vehículo, aire acondicionado? Yo ni sé que esta gente existe. Este desarrollo, entre comillas, les es completamente ajeno. ¿Qué costaba
hacer
3 o 4 retornos ahí? ¿Sabes lo que costaba? La perspectiva.
Claro.
Verlo. Mirarlo.
Sí, porque ahora esa comunidad, si necesita cruzar del otro lado, o sea, está exponiendo su vida.
Arriesga la vida. Claro. Arriesga la vida. Claro. Que dicho sea de paso, esa comunidad no tiene electricidad.
Ya. ¿Y está ¿no? camino a dónde?
Camino a Punta Cana. Nada, okay. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, ese es un poco un poco los bofetones que a veces nos da la realidad. Que no lo digo tanto con ánimo de crítica como con ánimo propositivo. No, si queremos desarrollarnos diferente, veamos lo humano. Uh-huh. El tema de las muertes por accidente de tránsito, uh-huh. que es un tema, una problemática para la cual como sociedad estamos refractarios, es decir, no reaccionamos. Refractario es cuando tú tienes un enfermo y tú le das de todo y la persona no mejora.
Uh-huh. ¿Eh?
A nosotros eso como que nos da maní realmente. Sí, y en la práctica es así. Y cuando tú te vas a los porqués, igual la muerte materno-infantil, que tenemos unos índices vergonzosamente altos. Y cuando tú te vas al porqué, es un asunto de higiene.
El embarazo adolescente.
El embarazo adolescente, que ya es una problemática más compleja.
Terrible.
Pero son cosas que tenemos que plantearnos como sociedad, pero también individualmente. ¿Cuál es la actitud humana ante lo que está sucediendo? ¿Cuál es mi actitud humana? Dejemos de sentirnos amenazados, porque no, veamos, el mundo ha cambiado siempre. Claro. Y en el camino, la clave es no perder esa conexión con la humanidad para seguir siendo humanos, ser humanos y humanas. Y tomar distancia del miedo es la clave. Un saludito a Terencio. Nada humano me es ajeno. Porque también esa parte de la humanidad hay que entenderla, hay que abrazarla. Vienen, por ejemplo, la problemática humana, ese accidente, las noticias, últimas noticias que hemos visto de esos casos de madres, fíjense bien, no cualquier persona, que han hecho lo que han hecho con sus hijos e hijas. Yo creo que nos debe llamar a la reflexión de cómo estamos conectando o desconectando con esa humanidad, también desde la perspectiva de la salud.
Y lo que tú dices, desde lo individual, pero también de lo colectivo.
De lo colectivo también, claro.
Porque a veces es todo un entorno que se hace de la vista gorda ante una realidad de una persona que de repente está dando todas las señales de que necesita ayuda. Entonces, a veces, no solamente es ponerse de rodillas y orar, se necesita acción. Y ahí es.
No es que deje de orar tampoco, pero se necesita acción.
Sí, no es que no, por supuesto, pero lo que ocurre, Paulo, es que en países como los nuestros, a veces se le carga mucho el dado a Dios.
Todo es Dios, todo es Dios.
Y nos quedamos solamente en el orar. Y hay momentos que son de acción. Cuando ves algunas actitudes, algunas condiciones en algunas personas, no es orando para que te llegue la iluminación. No, es accionando, es dando los pasos necesarios.
Entonces, cuando se aceleran los cambios, lo que sufre, muchas de las cosas que cambian son las convenciones, que son las convenciones, son esas, digamos, acuerdos socialmente aceptados que de repente cambian. Porque siempre cambian. Lo que pasa es que ese cambio se acelera. Por ejemplo, bueno, evidentemente, si esta reunión la hubiéramos tenido en los años 40, aparte de que la tecnología hubiera sido diferente, probablemente hubiera tenido un protocolo diferente, un color diferente, un lenguaje diferente. Esas convenciones van cambiando y son frente a esas convenciones a las que tendemos a reaccionar con el miedo y el desconcierto de que el mundo se está tornando en algo que yo no entiendo, y me defiendo agrediendo o aferrándome a cosas que no van a volver. O sea, la corbata no vuelve ya. Como el chaleco y el sombrero en su momento no volvieron. Y por lo tanto, concentremos, está bien, la corbata no vuelve, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué significa ser formal hoy? ¿Qué significa ser educado hoy? ¿Qué significa ser cortés? Porque todos esos códigos están cambiando. Y la forma de abordarlo, creo yo, humildemente, desde mi quinita, es desde la humanidad. Desde ese sentido, desde el humanismo, que el código cambió, pero ¿cuál es el lenguaje? Es un reto, es un proceso que no está exento de errores ni de riesgos, pero es lo que toca, es lo que trajo el barco y es por donde tenemos que irnos moviendo.
Esa es como la bajadita, o sea, es que busque su yagua.
Claro.
Trate de que la bajadita no tenga muchas piedras.
Y no se desconecte nunca del ser humano que usted es.
Por supuesto.
Porque no hay garantía de que no vamos a cometer errores, de que no vamos a atropellar, de que no vamos a ser atropellados, porque el cambio a veces atropella. Pero la clave es, para que la sangre no llegue al río y para que todo se quede dentro de lo manejable, seguir conectados con ese sentido humano y ver la humanidad en el otro. Yo insisto mucho en eso, porque eso es tan fácil de olvidarse. Los seres humanos necesitamos clasificar el mundo para comprenderlo. Reino animal, reino vegetal, etc. los animales en sí mismos los clasificamos, todos necesitamos clasificarlo. A la puerca se ha de retuerce el rabo cuando empezamos a clasificar personas y nos lo creemos. Ahí porque volvemos a poner etiquetas, porque verdad, no, porque ¿qué tú quieres? Que no clasifiquemos, no hay que clasificar. Hay ingenieros, hay médicos.
Depende de la clasificación. Claro.
Es interesante esto de humanos y humanistas siempre, en un mundo donde hay una gran fascinación por millonarios,
claro,
de bajar al Titanic a ver cómo se está destruyendo en el fondo del mar, o irnos a Marte a ver qué encontramos allá. Es decir, es un abanico donde simplemente en esa amplitud estamos perdiendo el perspectiva.
No seré yo, Rey, quien diga, no, que eso está mal. No, no, pero la perspectiva humana no puede faltar.
Exacto.
La perspectiva humana no puede faltar. Claro. Eso es lo que traigo hoy en este café de los lunes.
Buenísimo, Pablo.
Y desear que en la semana y en el año escolar que hoy comienza, hoy dejé a mi hija Adriana por primera vez en su colegio, que hay algunos colegios están haciendo ese esfuerzo, o sea, el colegio de mi hija y otros colegios están diciendo, hey, el celular me lo deja allí, en un locker, y me lo recoge al final.
Exacto.
Porque también ese contacto humano
es importante.
Que como dice el coreano, Yomchul Han, que somos seres corpóreos. Somos en tres dimensiones. Y eso también tenemos que... Hay que sobar ese. Hay que sumar ese.
un letrero que vimos en un restaurante. Dice, aquí no hay señal de wifi. Habla con su amigo. Para eso no fue que vinieron aquí.
Imagine que es 1995 y hable con un amigo.
Sí, pero de nuevo también se trata de no caer en la trampa tampoco. Decía que eso es malo.
No, para nada.
Es que eso no desplace lo humano.
Paulo, es poner cada cosa donde...
Exactamente. Hay momentos que es sano soltar ese celular. Así es. Y vamos a conversar, vamos a mirarnos. Sí,
vamos a sobarnos
un poco. Sí. Pablo, buenísimo. Cariño, ese comercial
que tengas muy buena semana.
Para conversar.
Así es.
Se te cayó la soda, querida.
Sí. Caramba. Sí, ya eso pasó.
Un abrazo, Pablo. Gracias por tu tema.
Todo. Bueno, viene gente y ojalá que sea así, llena de humanismo. Esto es Pavel Núñez con el Seguimos acá en Camino al Sol.